Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Qué buena recuperación de Trejo! Balón para Falcao. Falcao en el dentro del área, recortado el tiro.
Hola, ¿qué tal, amigos de ESPN Deportes? Estamos en cronómetro con ese error de Busquets que le quita la pelota, nadie le avisa que alguien va a llegar por detrás y le va a quitar el balón. Y después un recorte muy bueno de Falcao a un pique muy lento, la pega al poste, Ter Stegen no puede hacer nada con ese gol. 1-0, el Rayo Vallecano en casa le gana al Barcelona. El Barcelona no perdía en el campo del Rayo desde el 2002, no había perdido. Claro, el Rayo Vallecano bajó segunda, volvió a subir a primera, volvió a bajar, volvió a subir. Pero eso demuestra que el Barcelona es un equipo que está en media tabla para abajo y que va a seguir bajando porque no tiene equipo y no toda la culpa es de Koeman. Pero ya hablaremos de eso. Por supuesto, también hablaremos de la Serie Mundial que ganó el primer juego el equipo de la Atlanta. Y después hablaremos del Chicharito, que está de moda otra vez la discusión del Chicharito. Y si Faitelson no mete a Pumas y a Chivas, nos iremos tranquilos aquí al final en cronómetro. Saludos, David.
Claro. Bueno, no sé si lo voy a meter, pero tranquilos, no nos vamos a ir. Eso tenlo por seguro, José Ramón. Saludo con mucho gusto. En tarde de brujas adelantada, está cerca Halloween. Tarde de brujas adelantada en el fútbol. Además de la derrota del Barcelona, tanto de Rayo, en ese estadio. Hoy, el Bayern Múnich, vapuleado, exhibido y eliminado de la Pokal de la Copa Alemana, 5-0 por el Borussia Mönchengladbach. Y el Manchester City, fuera de la EFL Cup en Inglaterra, eliminado en penaltis por el West Ham United. Así que hoy quedaron eliminados de sus copas tanto el Manchester City como el Bayern Múnich. Equipos, José Ramón, presupuestados para ganarlo todo.
No, ya es muy difícil eso, Faitelson, ganarlo todo. Muy difícil.
Bueno,
pero para el City, para el Bayern... Para el París,
ya, a ver si tenemos tiempo a analizar la alineación del Bayern Múnich. Era una alineación de lujo y están eliminados.
Eliminados.
Bueno, vamos
y
a comenzar con el detector de mentiras. Si vamos a preguntar.
Bueno, pues el detector de mentiras es el Bayern.
Bueno, escuchemos a Gerardo Martino.
Fundamentalmente estos partidos vienen para poder observar futbolistas, ¿no? Y es una buena posibilidad para estos chicos de empezar a formar parte, de sentirse como que están perteneciendo al grupo de selección, y de demostrar por qué han sido convocados. Fundamentalmente estos partidos vienen para poder observar futbolistas, ¿no?
¿Estos partidos sirven para algo? ¿Tienen algún tipo de provecho estos partidos?
Para mi gusto sirve para cobrar el contrato con Zoom y cumplirlo. Les falta un partido que será en diciembre, posiblemente con jugadores de también... Ya estará terminando el campeonato y no entrarán los internacionales. Por lo tanto, es para cumplir el contrato y llaman a jugadores... Bueno, en la América cambió a uno que ha jugado 3 partidos por uno que nunca ha jugado en la primera división. O sea, el Tata Martino pues no tiene nada que decir más que es para ver jugadores, por favor, esos jugadores andan en 22, 23 años cuando mucho, y igual uh-huh. Ecuador traerá un equipo bastante flojo, la gente de Charlotte le venderán que por ahí va a venir un crack y irá al estadio a ver a la nostalgia que es la selección nacional mexicana. Pero el partido no significa absolutamente nada más que, como dice el Data, ver algunos jugadores nuevos, aparentemente.
Sí, mira, obviamente hay que entender que hay un convenio, un contrato de por medio que ata a la selección mexicana de fútbol y que le obliga a cumplir con ciertos compromisos. En este caso tiene esa situación,
partidos,
¿no? De acuerdo. De los 18 convocados para el partido de esta noche en Charlotte ante Ecuador, Hay 8 futbolistas que aún no han tenido participación en la selección mayor, por lo que podrían debutar esta noche. Está Jared Ortega, Víctor Guzmán, Karel Campos, Alejandro Sendejas, Eric Lira, David Ramírez, Eduardo Aguirre, fíjate, y Santiago Jiménez.
Ese Karel Campos ha jugado, creo que 25 minutos con el América. 25 minutos.
Sí, de acuerdo. Ahora, lo que sí me queda claro, José Ramón, es que pues es una lista de jugadores jóvenes. Sí, y claro, es lo que Martino quiere ver de cara al futuro. Yo creo que también el Tata tiene la obligación y está muy mentalizado en que tiene que lograr el cambio generacional de esta selección mexicana de fútbol. Claro, no lo puede hacer de golpe y porrazo, pero tiene que estudiar también qué tiene México de cara hacia el mañana, ¿no? No puede únicamente
siempre
concentrarse en el partido contra
Martino
Estados Unidos.
Renueve el contrato para el Mundial de Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, pero aunque no renueve, tiene que dejar una base o un plan ya algo
pero
encaminado, yo supongo,
la base,
¿no?
La base joven es la que fue la selección olímpica.
Sí, de acuerdo. Aquí hay unos jugadores interesantes, pero la realidad es que no. Ninguno de ellos es un futbolista que realmente... Bueno, quizá como delantero José Ramón sale de Santi Jiménez, que es un futbolista futuro.
Puede ser.
El propio Eduardo Aguirre, puede ser, que ha tenido cierta notoriedad también. Pero la realidad es que es, con todo respeto, es un equipo
salir
avante del contrato que tiene la selección con Zoom y nada más.
Y le falta un partido en diciembre para cumplir los 5 partidos. Un partido le falta.
Correcto. Vamos a escuchar ahora al Tata Martino hablando del tema del
presidente. Respecto al tema de Javier Hernández, ¿qué representa para usted tener tanto apoyo y tanta autoridad por parte del presidente, del director y por toda la gente que, digamos, está por arriba de usted en la selección mexicana?
Las decisiones que competen al presidente son del presidente, las decisiones que competen al director deportivo son del director deportivo y las decisiones que competen al entrenador son del entrenador. Solo decir que en este caso la decisión compete al entrenador del tema puntual del que me preguntabas vos.
Respecto al tema de Javier Hernández, ¿qué representa?
Que hay otros temas por ahí involucrados.
Ayer platicábamos en Fútbol Picante, compete a los dos. John de Luisa no es muy claro, dice no está vetado, pero no es muy claro en lo que dice respecto a lo que pasó con Chicharito en alguna concentración.
Sí es claro en decir, José Ramón, que antepuso intereses personales a los intereses del grupo, ¿no?
Bueno, ahí no habla de veto, pero habla de una...
Pues las razones.
De una indisciplina, vamos. Sí. Por lo tanto, yo creo que entre John de Luisa y Tata Martino se avientan la pelota uno a otro, y el Tata Martino, como es el director de campo, el director deportivo, el director de fútbol, el director técnico.
El jefe de la selección, ¿no?
El jefe de la selección.
El jefe de Martino.
Él tiene que dar la cara, futbolísticamente hablando, y decir, pues en ese momento el Chicharito no encaja en el sistema y por lo tanto he decidido llamar a otros. Está Jiménez, está
Luis
Mori, está Henry Martín, en fin.
Yo entendería que el Tata Martino tiene que obedecer una orden si se la dan por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de no convocar a cierto X jugador, una vez que le hayan planteado, oye, Tata, falló en esto, falló en aquello. O también
Tata,
quizá, porque
sabe,
no sabemos, sabe, estamos especulando, falló. No sabemos si la falta del Chicharito fue una falta que también perjudicó, en este caso, algo que tenga que ver directamente con lo que hace, pues con lo que le concierne al Tata Martino. Entonces, estamos especulando, ese es el problema.
Bueno, estamos especulando por culpa de las autoridades del fútbol mexicano que no son claras.
De acuerdo.
Pero a mí me parece que a John de Luisa le molestó mucho lo que hizo el Chicharito, si es que hizo algo, que más o menos sabemos.
Es que no sabemos.
Y el Tata Martino también se molestó porque el Chicharito, a diferencia de otros jugadores como Layún, ofreció disculpas públicas, ofreció disculpas al entrenador y el Chicharito se negó a ofrecer disculpas. Era el momento en que el Chicharito tuvo un año negro, un año difícil, un año complicado, un año donde, tuvo problemas de todo tipo.
No, yo estoy de acuerdo, pero hoy en día no hay una razón deportiva de peso para no llamar a Javier Hernández a la selección mexicana. Entonces estamos hablando de un tema extra deportivo, estamos hablando de un tema extra cancha. Y yo creo que al final José Ramón pierden todos. Pierde el jugador porque no puede, obviamente, terminar su brillante carrera con la Selección Mexicana de Fútbol en un Mundial. Pierde la selección, pierde Martino, porque no cuenta con un goleador como Chicharito Hernández. Pierde la federación porque otra vez su reputación, su credibilidad, su transparencia anda por los suelos. Pierde el aficionado porque también no tiene un jugador como Chicharito en el equipo nacional. Pierden
bueno,
todos.
Pero, pierden todos, pero gana Jiménez, gana Funes Mori, gana Henry Martín, que son jugadores que son titulares y que están jugando bien y que son los escogidos por Martino. Punto.
Fútbol como el mexicano, no te sobra.
No, sobra, pero tampoco,
si está,
tampoco te va
si
a dar el campeonato mundial de
fútbol.
Si te fuera a dar el campeonato mundial de fútbol, Chicharito, pues sí, habría
no,
que.
Ah, bueno, desgarrar José Ramón, no te lo va a dar ni él ni nadie, José Ramón.
Bueno, pues está.
Ni él ni ningún
entonces,
mexicano te va a asegurar entonces, el campeonato del mundo.
Entonces, bueno. ¿Para qué discutimos tanto el Chicharito todos
pero
los días?
Pero te recuerdo que es el goleador más grande que ha tenido la Selección Mexicana de Fútbol en toda su historia,
sí,
el máximo goleador.
En eso
y te recuerdo que jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, anotó goles en Inglaterra.
Ya sabemos la letanía tuya de memoria. El Chicharito fue el que cometió el error. El Chicharito debería enmendar el error, no ha querido. Por soberbia, por orgullo, por
es
lo que tú
no
quieras.
Es que no sabemos, José Ramón, de qué tipo de error
todo,
se trata.
O ya se
no sabemos
todo.
Qué tipo de error, no,
no
lo
sí
sabemos.
Sabemos.
Pero bueno,
sí sabemos,
vamos
sí
a escuchar
sabemos.
A Rafa Márquez. A Rafa Márquez ayer en un programa de televisión en España.
Cinco mundiales.
Uf. La leche eso.
Sí. La verdad es que, bueno, para mí quizás es una cifra más. No pude conseguir algo importante con la selección, que era obviamente mis objetivos siempre en cada mundial. Pero bueno, alcancé a jugar 5 mundiales y bueno, contento.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿cómo entender las palabras de Rafa Márquez? A mí me parece que Rafa Márquez hace bien en dejar en claro que jugó 5 mundiales, pero que no pudo hacer lo que él hubiera querido hacer en un mundial de fútbol, porque él representa una generación que fracasó en ese sentido.
Sí, es curioso que nunca lo haya dicho en México y lo haya dicho en España, donde hay sectores del periodismo que lo reconocen como un muy buen futbolista del Barcelona. Él declaró también que no era amigo de Messi, que su mejor jugador para él ha sido Pelé y que el haber jugado 5 mundiales no le dejó nada, o sea, no ganó nada. Ese es Rafa Márquez, que ayer estuvo en el programa del Chiringuito y habló varias cosas, entre otras eso, de que jugó 5 mundiales y no pudo hacer nada, no trascendió.
Me parece a mí que es un mensaje claro también para futuras generaciones del fútbol mexicano, José Ramón, de decirles, señores, hay que México está todavía está en esa intención, que no sé si lo vamos a ver tú y yo.
Le tiró una indirecta muy fuerte a la federación, dijo, el fútbol mexicano puede producir jugadores buenos, de buena calidad, siempre y cuando cambie el estilo o el sistema de juego del fútbol mexicano. O sea, el estilo que se ha marcado actualmente de no descenso, no ascenso, 18 equipos metidos ahí en
no estoy de acuerdo. Está bien.
Un repechaje,
mira,
una liguilla.
Yo creo que estamos hablando, fíjate, del tema de Chicharito y ahora el tema de Márquez, estamos hablando de cómo el fútbol mexicano desperdicia cosas. Desperdicia el tema del Chicharito. Desperdicio también existe aquí con Rafa Márquez, porque Rafa Márquez bien te podría ayudar, José Ramón. Como piensa Rafa Márquez, te podría ayudar en temas de selección, siendo un asesor,
sí,
siendo un director.
Pero Rafa Márquez tiene un prestigio muy bien ganado en Europa. En México posiblemente las generaciones no lo conocieron mucho porque se fue muy joven al Mónaco.
¿Cómo no lo conocieron, José Ramón?
Bueno,
las generaciones
se fue muy
ya abrieron los
Mónaco.
Ojos.
Se fue muy joven al Mónaco, las generaciones actuales. No. Y después
bueno, sí lo
se fue al Barcelona
Ramón.
Y regresó ya siendo un veterano.
Fue un figurón, José Ramón, en el fútbol
correcto,
europeo,
correcto.
Rafa Márquez.
En el Barcelona.
Bueno, lo fue. ¿En qué mejor vitrina que el Barcelona? Márquez
no,
llegó a ser
bien,
dos veces campeón de Europa con el Barcelona.
Lo que yo te decía es que generaciones actuales no saben la historia de Márquez, que se fue joven al Mónaco,
Oye, después José Ramón, pero si Márquez, mucho tiempo. Márquez no tiene mucho tiempo de estar retirado. José Ramón fue un gran futbolista. Yo creo que correcto. Sí lo ubican, saben quién es. Bueno, y si no, que retiró, lean un
se
poco.
Se retiró
¿no?
en 2018.
Bueno, si no, que lean un poco, que pongan en Google. Rafa Márquez.
Bueno,
y
entonces,
ahí va a estar toda su historia.
Dile a Google, llámale a Google, dile.
Bueno, arrancó la Serie Mundial, José Ramón. Viene Luis Alfredo Álvarez para platicar con nosotros. Perdón, Celis. Guillermo Celis. Me lo cambiaste de último momento.
Andas Carlos. Distraído.
Memo Celis. Regresamos para analizar enseguida antes de irnos hasta Houston con Guillermo Celis. El así nos fue, José Ramón. Pues en la Serie Mundial, mira nada más el
te
repasón.
Tenías que poner, te tenías que poner a fuerza. Tenías que ponerte luciéndote como siempre.
Okay.
Pero bueno.
Bueno, José Ramón
no
se fue
no
con...
No es culpa tuya, es culpa del productor que te hace caso. Porque tú le llamas y le dices, oye, gané, ponme, por favor.
Bueno, como verás, Memo Celis, te saludamos con mucho gusto, Memo. Como verás, José Ramón no anda muy acertado en los pronósticos de la Serie Mundial, por lo menos del béisbol. Hola. Ahora Memo en la Serie Celis, Mundial ha dicho que va a ganar Atlanta.
Permíteme saludarte, si es que fightes o me lo permites. Saludos, Memo Celis, ¿cómo estás?
Con ustedes una vez más. Y bueno, lo de los pronósticos, el único que no se equivoca es el que no hace pronósticos, es lo más normal del mundo.
Lógico, exactamente.
De acuerdo,
muy bien dicho.
De acuerdo.
Muy bien dicho.
Está bien, Memo, está bien. Dale esperanza a José Ramón. Ahora, ¿los Bravos son tan dominantes como lo demostraron anoche? ¿Realmente, Memo, ves al equipo de Atlanta, a pesar de que perdió, ya platicaremos de el tema de Morton, ha perdido un pitcher muy importante, un veterano, con mucha experiencia, lo ha perdido. A pesar de todo eso, ¿los ves tan dominantes?
No es por favorecer el pronóstico de José Ramón, pero sí, David, sí. Este es un equipo muy dominante. Es que a veces se nos olvida lo que fueron los Bravos de Atlanta desde agosto y hasta esta postemporada. No vayámonos con la finta de la primera mitad, de que llegaron a la pausa del Juego de Estrellas con récord negativo, con más derrotas que victorias. En una temporada tan larga como es la del béisbol, una temporada normal como ahora sí tuvimos este año, es un maratón e importa muchas veces más cómo cierras, cómo llegas a los playoffs, que las 88 victorias, que fue la cifra más baja de todos los equipos que pasaron a la postemporada. En este momento, Atlanta es un equipo bien completo, que lo tiene todo, que tiene mucho bateo, que se reforzó muy bien cuando trajeron a Eddie Rosario, cuando trajeron a Soler, a Jock Peterson. Cuando vieron que su outfield perdía piezas como Marcelo Zuna o como Ronald Acuña Jr. por lesiones, por problemas extra diamante, bueno, la oficina no se quedó de brazos cruzados, la oficina trajo a toda esta gente que hoy está siendo muy importante. Creo que Atlanta es el equipo más completo de todos. No eran favoritos en la primera ronda contra los Cerveceros de Milwaukee y a base de picheo secaron la ofensiva de los Brewers. No eran favoritos en la serie de campeonato ante los Dodgers y a base de picheo ganaron esa serie y de bateo también. Y anoche demostraron que, igual con la defensiva, pueden ganar juegos.
Una pregunta. ¿Este chico mexicano, Urquidy, puede igualar la serie? ¿Puede ganar el partido de hoy?
Sí, por supuesto que puede, José Ramón. Pero no hay que cargarle la mano a Urquidy, que tuvo una mala salida en la serie de campeonato. Pero también hay que entender que no había pichado desde la temporada regular. Dusty Baker lo dejó mucho tiempo sin lanzar y eso se notó. Y además no lo apoyó su cuadro. Un error tempranero de Altuve arruinó la salida de Urquidy. Es muy importante que José Urquidy tenga una buena actuación hoy, pero creo que lo más importante, si los Astros quieren igualar la serie, es que despierte la ofensiva. Ayer no hubo bateo oportuno. Ayer en la misma primera entrada y cuando ya estaban perdiendo, los Astros tenían casa llena y fallaron. Y fallaron por la buena defensiva de Ozzy Albies en segunda base. Estuvieron poniendo gente en circulación todo el partido. Terminaron con 9 dejados en base. Si los Astros quieren empatar hoy la serie, no es nada más Urquidy. Obviamente Urquidy tiene que lanzar bien, pero la ofensiva del equipo de Houston es la que tiene que batear urgentemente si es que quieren irse a Atlanta con división de honores aquí.
Ahora, no tiene una jornada fácil. Bueno, nunca es fácil lanzar un partido de Serie Mundial. Es un partido que seguramente los aficionados de Houston verán, Memo, como clave ganar hoy, porque dice con un 0-2 Atlanta no es lo más conveniente. Y bueno, los bateadores de Atlanta realmente son bateadores muy buenos, son bateadores con muchas habilidades, tanto Rosario como Freeman, como Albies, son realmente peloteros con una gran, gran condición. No va a tener una sesión fácil hoy José Urquidy, ¿eh?
No, definitivamente, y él hablaba de eso ayer, ¿no? Hablaba de que tiene que ser agresivo, tiene que atacar estos bateadores, porque nada ganas con estarles escondiendo la pelota, con tratar de trabajarlos. Es un lineup que tiene mucha disciplina. Tú lo acabas de mencionar, David, lo que ha hecho Eddie Rosario, lo que hace Ozzy Albies. Cada vez que Ozzy Albies envasa, casi representa una carrera para los Bravos de Atlanta. Freddie Freeman empezó frío la serie de campeonato y el tercer juego ya estaba encendido. Austin Riley, Travis d'Arnaud, Adam Duvall, todos te sacan el batazo oportuno. Urquidy sabe, y lo dijo ayer, que tiene que ser agresivo, que tiene que atacarlos, que tiene que despachar innings económicos, porque si se pone a jugar, a tratar de que manejen sus turnos, no le va a ir bien. Es una ofensiva tan peligrosa que hay que tener ese valor de atacar a estos bateadores.
Memo Celis, platícanos, ¿cómo es posible que un pitcher como Morton el día de ayer haya lanzado 16 disparos a home y sacado dos bateos, dos outs, con el peroné roto después de una bola rapidísima que le pegó en el pie?
Es increíble, José Ramón, es increíble lo que pasó ayer con Morton, que cuando viene ese batazo de Yuli Gurriel...
La adrenalina, ¿no?
Out, y evidentemente sí, es que él creyó que era el tobillo nada más. El tobillo fue lo primero que le dolió y que se inflamó inmediatamente. Y de hecho, cuando él regresa a la caseta después de terminar esa entrada, se pone la chamarra y aparentemente ya no va a seguir, se acercan a felicitarlo. Él va al túnel, se pone a hacer algunos lanzamientos contra la pared y le dice a su manager que él puede seguir, que él está listo para salir a la próxima entrada. Está dolorido el tobillo, está inflamado también, pero jamás se imaginaron que la cuestión era esa fractura del peroné. Entonces él sale y evidentemente no duró mucho en que se dieran cuenta cómo estaba la situación, el riesgo que se estaba corriendo, porque el dolor pues aumentó y ya no pudo seguir, ¿no? Después, cuando se mete a los rayos X, es cuando se dan cuenta de la gravedad de la lesión. Y qué bueno que aumentó el dolor en ese momento, porque si no hubiéramos podido ver una tragedia sobre el diamante si sigue lanzando.
Sí, de acuerdo. Claro, ahora, Morton, claro. José Ramón, Memo, Morton seguramente tenía la pelota para un juego más, o hasta dos juegos más en esta Serie Mundial, ¿no? Memo, es una pérdida que no podemos de ninguna manera dar como algo sencillo para el equipo de Atlanta,
Sí, lo hablábamos ayer antes del juego, ¿no? Cuando tú pones un pitcher al partido número uno de una serie a ganar 4-7, es porque lo puedes usar en el cuarto y en el séptimo también. Y Charlie Morton es el especialista en juegos 7. En los últimos años, 2017 y 2019, Morton había sido pitcher ganador en dos juegos 7, uno con los Astros, el otro con los Rays. Así que sí, se pierde esa posibilidad. Y obviamente lo mejor para los Bravos sería liquidar esto antes, no tener que recurrir a tener que designar un abridor para un posible juego 7.
Memo, gracias. Felicidades por estar en la Serie Mundial en Houston.
Un placer. No, y felicidades, felicitar a Memo, José Ramón, uno de los hombres que sin duda sabe más de béisbol, yo diría, en toda la televisión,
por supuesto,
latinoamericana.
Por supuesto.
Lo explica de forma maravillosa y realmente alimenta mucho, mucho las transmisiones de ESPN. Un abrazo, Memo.
Yo creo que Chivas tiene un gran plantel. Yo creo que le hace falta ser un equipo.
Bueno,
un
a ver,
equipo,
José
le
Ramón,
hace falta ser un equipo en toda la extensión de la palabra, fue lo que dijo ayer Carlos Salcido.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y habló también de los jugadores de fútbol que
se expresó
no
bien,
han sentido...
Conoce internamente bien a Chivas.
Sí, sí, sí. No, de acuerdo,
bien.
De acuerdo. Y fue muy cuidadoso, creo que yo, que fue muy cuidadoso en no lastimar a nadie. Pero sí, José Ramón...
Hace bien.
Sí. Digo, a mí me gusta que se comprometan un poco más, sobre todo cuando es un personaje del tamaño de Carlos Salcido, pero bueno, no pasa nada.
Pero él como dijo, yo voy todos los miércoles a ver a mi hijo y los veo a los jugadores y
los saludo a todos. Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, a mí lo que más realmente me llamó la atención fueron sus palabras, y creo que estamos de acuerdo con él, que muchos de esos jugadores del Guadalajara, porque hablamos demasiado de los técnicos, de Marcelo Micheleaño, antes de Vucetich, antes de Tena. Estos jugadores del Guadalajara, la mayor parte de ellos, no han entendido lo que significa vestir la camiseta de Chivas. No lo han entendido. No han respondido en el campo de fútbol al nivel
algunos
que se espera de ellos.
Algunos sí, pero la mayoría no. Algunos sí.
No, bueno, pero... José Ramón. A ver, te lo digo.
La mayoría
el no, Canelo los que, Angulo.
Los que vienen de las básicas sí entienden, pero los que llegan de repente no entienden.
Bueno, es que la mayor parte de los refuerzos importantes de Chivas
vienen de fuera.
Vienen del exterior. Sí, hablo de Alexis Vega, hablo del Canelo Angulo, Uriel Antuna.
No entienden.
No terminan bueno, por dar el do de pecho como jugadores de Chivas. Y bueno, ayer lo explicaba Salcido, que no cualquiera puede jugar en Chivas. Es una realidad.
Está moviendo, está buscando al portero de Santos, ¿eh? Ha hecho una oferta por el portero de Santos.
Sí, y mira lo que son las cosas, José Ramón. Con todo respeto, digo, que nadie ha tomado esa decisión, pero en la portería este chico Gudiño ha respondido muy bien. No, pero no puedes ahorcar el desarrollo de Gudiño para traer un portero que viene de Santos.
¿Quiere refuerzos o no quiere refuerzos, Faitelson?
No, pero a ver, José Ramón, no necesitas un portero. Están buscando
el mercado.
Bueno, ahórrate el dinero de Acevedo y trae de regreso a Pizarro, que te está pidiendo a grito, Rodolfo Pizarro, volver a Chivas. Te está pidiendo a gritos volver.
Pizarro querrá ganar el mismo sueldo que gana en la MLS y Chivas no puede pagar.
Tendrá que entender que no puede ganar lo mismo que ganaba en la MLS. Tendrá que entenderlo, que hay una diferencia de mercado. Pero ¿quién le va a pagar a Pizarro el dinero? ¿Rayados? ¿O Tigres? ¿O el América no paga ni siquiera esos sueldos? No, hombre.
O que siga en el Inter de Miami, punto.
No, parece que ya sus días se agotaron en el Inter de Miami. Pero bueno.
¿O que se vaya a Europa? ¿No dijo que era el paso o el puente para ir a Europa?
Pues sí, pero acuérdate que esa situación se ha enfriado demasiado.
Bueno, el doblete del América. Bueno. Hablemos del doblete del América. Yo vuelvo a decirte lo mismo que te dije la vez pasada. Y te lo digo claramente. Si Javier Aguirre, con este cuadro que te leo otra vez, Andrada en la portería, titularísimo, Medina, Montes, Vegas, Gallardo, jugadores de selección nacional, Celso Ortiz, Charlie Rodríguez, Pablito González, Panchito González, Maxi Mesa y Funes Mori no le hace un buen partido y no sale como favorito frente al América, el Vasco Aguirre, si pierde esa oportunidad, no le queda más que una, ganar el campeonato de liga y se ve difícil. Tiene que salir a ganar mañana frente al América.
Sí, yo creo, José Ramón, que los dos equipos llegan con la misma presión. No hay equipo más obligado en el fútbol mexicano que el América. Eso está claro. El América no puede dar el lujo de dejar pasar un trofeo.
La inversión de Monterrey fue muy alta.
El Monterrey por la inversión, pero estarás de acuerdo conmigo que la repercusión por una derrota de Monterrey en una final de CONCACAF es menor a la repercusión por una derrota del América. Además, el América está en este momento flotando entre las nubes. Todo es maravilloso, récord de puntos, líder general, una sola derrota, un equipo que no sabe prácticamente perder.
Vamos a verlo mañana.
Vamos a ver mañana. Si no se desinfla esa nube y se caen, y se dan un golpetazo y dicen, caray, perdí un trofeo, porque finalmente...
O sea, ¿tú quieres que llueva? Que llueva.
No, lo que quiero, José Ramón, es que finalmente...
Que haya truenos y relámpagos.
Que entendamos que al América lo vamos a medir por los trofeos que gane o pierda. Así vamos a medir al América.
Y mañana es un trofeo importante.
Todo de acuerdo. Ahora, lo que yo quiero también que aceptes, porque mucha gente dice, no, es que el Monterrey está más obligado por ese plantel millonario, porque juega en casa, porque está en una mala racha.
Te acabo de
Estoy
leer.
De acuerdo, no pero sé, no, pero no olvidemos que es el América. No olvidemos que es el América y el América tiene prohibido perder finales. Prohibido.
El América ya perdió en Monterrey, ya ha perdido Monterrey. América es solar, ya ha perdido.
Pero estoy de acuerdo, pero mañana el partido tiene un trofeo.
El América tiene quien lo infle. No lo infles más, Faitelson.
No, yo no lo estoy inflando, pero ya hay algunos americanistas... que abren el paraguas y dicen, no, la presión es de Rayados. No, la presión es de los dos, al mismo nivel.
Bueno, pues está bien.
Por supuesto.
Está bien que sea de los dos.
Sí, bueno.
Bueno.
Vamos a pausa. Regresamos con...
Vamos a pausa.
Barcelona y Madrid no ganaron ninguno de los dos. Bueno, Barcelona perdió en la cancha del Rayo y el Madrid empató en el Bernabéu con el Osasuna.
Hay mucha diferencia todavía entre la liga y, y el fútbol mexicano, ¿no? Por eso te digo, la liga, para mí la liga es la mejor liga del mundo. Yo hace mucho que no juego en la liga mexicana y sé que ha crecido muchísimo, pero creo que todavía estamos por debajo. Y
bueno, mañana tendremos un doble jornada de miércoles, Granada contra Getafe y el Levante enfrentando al Atlético de Madrid. Vamos a ver si juega Héctor Herrera, José Ramón.
Partido difícil para el Atlético. Levante es muy complicado en su casa y está en los últimos sitios.
De acuerdo. Bueno, Ronald Koeman hoy, después de la derrota del Barcelona en el campo del Rayo Vallecano, 1-0 con anotación del colombiano Radamel Falcao. El partido que hemos perdido hoy no es por la actitud ni el juego, es por no haber marcado. Viendo las oportunidades que hemos tenido, el resultado no es justo. Incluso falló un penalti, José Ramón, el Barcelona, sí, en el campo del Rayo.
Memphis Depay lo tiró y generalmente los mete. Es el tirador oficial. Kun Agüero le había dicho que se lo dejara. Lo tiró Memphis Depay y lo paró el portero. Cambió su estilo Memphis Depay. Y después tuvo varias ocasiones de gol el Barcelona y no las concretó. Dominó todo el segundo tiempo, llegó y finalmente se quedó con el 1-0. Una jugada del Rayo Vallecano en una pelota que pierde Busquets y que Falcao culmina con el gol pegado al poste después de quitarse fácilmente a Piqué. Barcelona atraviesa un momento complicadísimo, difícil, está en la parte baja de la tabla y bueno, tendrá que reaccionar, mejorar. No sé por qué no jugó Ansu Fati, no sé si Dembélé
está listo. La cintura de Piqué, José Ramón, se notaron todos los años.
Se fue de largo. No, porque son de la misma edad, ambos, Falcao y Piqué.
Sí, de acuerdo. Increíble,
pero
¿no?
Le hizo el quiebre y lo acabó.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, es evidente que Barcelona no es garantía de nada. No lo es.
No lo es.
Sí estoy de acuerdo con Koeman. Hoy el resultado tenía que haber sido mejor. Aquí está el fallo que tiene Memphis Depay en el tiro de penalti muy anunciado a la derecha. Y ha sido un gran triunfo. Una victoria, el Barcelona no perdía ahí desde principios de este siglo.
Histórica, 20 años. Histórica, porque el Rayo no le ganaba nunca al Barcelona. ¿Quién se lo imaginaría?
Bueno, Ansu Fati con molestias en la rodilla, ¿no?
Oh, esa rodilla no lo va a dejar.
O sea, otra vez el tema de la rodilla, un chico muy joven.
No lo va a dejar. Ahí. Bueno.
No lo deja, lamentablemente no lo deja. Mira que tuvo un partido... tuvo un partido muy activo en el Clásico el fin de semana. Es un chico que le gusta el protagonismo, no le gusta esconderse en el campo de juego, lo cual obviamente se aplaude, pero si la rodilla no le va a dar tranquilidad, va a ser complicado que logre esa constancia en el campo de juego.
Bueno, y el Madrid recibió a los Osasuna hoy en Santiago Bernabéu, un equipo como Osasuna que está en quinto lugar de la Liga, y le sacó el 0-0 los Osasuna al Real Madrid. Sí. Con Vinicius, con
Benzema. ¿No sientes, José Ramón, que se le están complicando más los partidos al Madrid en el Bernabéu que fuera del Bernabéu?
Sí, porque fuera del Bernabéu aprovecha jugar al contragolpe. Es muy buen equipo el contragolpe por la velocidad que tiene, la transición que tiene en el medio campo, y eso lo ayuda a hacer goles. En su cancha se le echan atrás y entonces le cuesta trabajo abrir los partidos. Y hoy Osasuna se echó atrás y le costó mucho trabajo al Madrid. Y no estuvo atinado ni Benzema ni Vinicius. Y cuando no están atinados los jugadores que marcan la diferencia, pues el Madrid termina empatando a hacer goles.
Sí, de acuerdo. Como cuando tiene la responsabilidad de protagonizar, le ha costado trabajo, incluyendo obviamente la Liga de Campeones de Europa y esa derrota que sigue ahí enmarcada contra el equipo moldavo, el Sheriff. Ahora, José Ramón, yo veo al Madrid en una dimensión obviamente diferente con respecto a la Liga, dejemos de lado la Champions, pero veo al Madrid en una dimensión, en un camino diferente al Barcelona. No veo al Barcelona capaz de competir por esta Liga. El Madrid va a competir.
No va a competir. El Barcelona está en etapa de transición total y absoluta. Veremos qué hace en invierno, si consigue refuerzos, si consigue dinero para reforzar al equipo, si consigue vender a Coutinho, que no sirve para nada. Entra al campo y no da una jugada buena a Coutinho.
No.
Y ver si puede deshacerse de algunos jugadores.
Bueno, y no, si regresa Dembélé, José Ramón, ¿no?
O hacer algún intercambio con Dembélé y algún otro jugador, reforzar su defensa, no sé, hacer algo, tiene que hacer algo el Barcelona para ser más competitivo en la Liga. Y a lo mejor ya está fuera de la Champions para entonces, pero el Barcelona atraviesa una crisis
ahora,
muy seria.
También que quede bien claro que quede bien claro que echando a Ronald Koeman tampoco se soluciona todo. No hay un entrenador, no hay ningún entrenador que tenga una varita mágica en este momento y que diga este Barcelona va a funcionar. Va a mejorar, no, si nadie, puede mejorar nadie, este Barcelona. Nadie. Pero nadie lo va a cambiar, ni nadie lo va a hacer de la noche a la mañana un equipo competitivo otra vez en la Liga y en Europa. Tendrá que pasar un proceso en el que
lo que quieran, ¿no? Por supuesto, lo tendrá que pasar, como lo han pasado muchos equipos grandes, lo tendrá que pasar.
Pues bueno, sí, tendrá que pasar ese trago amargo la afición del Barcelona. Bueno, lo que son las cosas, haya renovado el Ajax de Ámsterdam, ha renovado al futbolista mexicano Edson Álvarez hasta el 2025. Un premio a lo que ha hecho en el campo de juego.
En ese equipo está el que podría ser el técnico del Barcelona, Ten Hag.
El correo de cronómetro y la pregunta que tenemos hoy es si habrá un lleno esta noche en Charlotte en el juego entre la selección mexicana, una selección mexicana contra Ecuador. Pilar Pérez, nuestra compañera, está en Charlotte. Ella nos responde. Pilar, adelante. Te saludamos con mucho gusto.
¿Cómo estás, David? Saludos a ti y a José Ramón. La realidad es que no. Este inmueble de las Panteras de Carolina tiene capacidad para más de 60,000 aficionados y si bien es cierto que las cuatro ocasiones que la selección mexicana ha visitado este inmueble, ese ha sido el promedio de asistencia. Sin embargo, pues se esperan el día de hoy alrededor de 40,000 aficionados, poco más del 60%, para ver a esta selección sub-23 enfrentarse a la selección de Ecuador. Claro está que antes de que se diera a conocer la convocatoria, que fue el domingo pasado por la tarde, bueno, pues ya había muchos boletos vendidos sin todavía saber qué jugadores iban a venir. De hecho, los carteles de promoción tenían a hombres como el Chucky Lozano, como el Tecatito Corona, y ahora la afición se ha dado cuenta que, bueno, efectivamente es una convocatoria mucho más joven, con muchos debutantes, 8 al mando del Tata Martino, pero que también tiene a 6 medallistas de bronce, así que se siguen vendiendo boletos, todavía hay espacios. Recordemos que estos estadios se venden por zonas, ya se llenó la zona de abajo y vamos a ver qué tanto logran vender de la zona de arriba. Así que alrededor de 40,000 aficionados para esta mitad de semana, partido amistoso entre México y Ecuador.
Bueno, muchas gracias a Pilar.
Pobres 40,000 aficionados que van a ver.
Bueno, regresamos para hablar de Edson Álvarez. Muy criticado, pero ahí está, titular del Ajax. Bueno, renovó Edson Álvarez hasta el 2025. José Ramón, yo creo que hay que reconocer lo que ha hecho este futbolista mexicano, porque las voces que tenía en contra, figuras del Ajax que hablaron y que decían que no tenía cualidades, que no tenía condiciones, y bueno, ha renovado hasta el 2025, bueno, como parte del Ajax.
La voz que habló más fuerte fue la de Van de Boer y también la de Van Basten, que no estaba en el sitio ubicado, que debería jugar en el sitio ubicado, hasta que finalmente Ten Hag lo ubicó y Edson creció futbolísticamente y atraviesa un buen momento. Pero lo renuevan al 2025 para venderlo. Indudablemente Edson seguramente va a salir del Ajax y recaerá en algún equipo inglés. Puede ser el que está de moda, que es el Newcastle, que está comprando todo, o puede ser un equipo de la Liga Española o cualquier otro equipo.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, realmente tiene unas cualidades maravillosas. Tiene apenas 24 años.
Ha mejorado muchísimo.
Mucho. Sí. Hay que ver el rendimiento, hay que ver también, hay que analizar lo que finalmente le ha entregado al equipo del Ajax y que ha convencido a Ten Hag.
Juega en un equipo que es una escuela, que es el Ajax, que sí, te va formando como jugador de fútbol.
De acuerdo. Y hemos visto además, cuando regresa con la selección mexicana de fútbol, hemos visto además cómo ha ido esa mejora de actuar en un fútbol, en una liga que yo estoy de acuerdo. Mucha gente dice que no tiene el prestigio de otras ligas o el nivel de competitividad comparado con otras ligas que hay en Europa. Pero el Ajax es un equipo muy especial, José Ramón. No cualquiera juega en el Ajax. Es un equipo, bueno, además, el Ajax, que generalmente forma jugadores, una escuela de jugadores de fútbol, y cuando un mexicano es titular,
es
algo que quiere decir.
Que tiene Holanda, punto. Así es.
No, está bien, José Ramón, pero tú sabes muy bien que el Ajax es una gran escuela de jugadores, lo ha sido durante toda su historia.
Hay tres escuelas en Holanda, la del Ajax, que ha sido muy exitosa, la del PSV Eindhoven, y un poco menos la del Feyenoord. Son las tres escuelas que ha habido en el fútbol holandés. La mejor de todas es la del Ajax.
De acuerdo. La escuela de Cruyff, José Ramón. Bueno,
la escuela Bayern de Múnich, por supuesto.
Correcto. El Bayern Múnich hoy pierde frente al Borussia Mönchengladbach por la Pokal en la segunda ronda, pero no solamente pierde, le metieron 5-0 y uno diría, bueno, el Bayern jugó con suplentes, jugó con Neuer, con Alfonso Davies, con Pavard, con Goretzka, con Kimmich, con Müller, con Sané, con Gnabry, con Lewandowski, jugó con equipo completo, José Ramón, el señor Nagelsmann, que ha sufrido una dura derrota, ¿eh?
Nagelsmann ni siquiera estuvo en el campo, tiene COVID. ¿Sí? Sí, una dura derrota. 5-0 frente al Borussia Mönchengladbach. Es una paliza, es una copa, pero pues es un botón negro para el Bayern Múnich en su historia futbolística y en la copal. Vean la cara de Neuer, lo dice todo. Recibió 5 goles. Cinco goles meter al Bayern Múnich. ¿Quién diría que le meterían 5-0?
No, y hace, José Ramón, hace unas cuantas horas hablábamos de la derrota del Manchester United en casa contra el Liverpool, pero yo entiendo que te lo saca Liverpool, que es un super equipo que está al nivel del Manchester United.
Bueno,
pero
al aquí minuto el Bayern 58 Munich... estaban 5-0 ya, al minuto 58.
Sí, de acuerdo.
Quiere decir que el primer tiempo le hicieron 3 goles y 2 rápidos en el segundo tiempo y se acabó.
Sí, de acuerdo. Bueno, al minuto 21 ya estaba 3-0 el partido. Pero aún así me parece increíble que un equipo como el Bayern Munich no tenga la reacción. Ahora, esto... ¿Qué tipo de mensaje manda para la competencia europea? Que no hay invencibles, José Ramón, ¿eh?
No,
una mala tarde, una buena tarde la tiene cualquiera.
Claro, pero que el Bayern sabrá aprovechar este muy equipo, bien la
este
experiencia.
Este equipo fue al Camp Nou y le metió un baile al Barcelona. ¡Un baile!
Sí,
bueno,
sí,
regresamos.
Vuelves a sacar al Barcelona. Hoy le metieron un baile
bueno,
al Bayern.
Bueno, ¿qué quieres que te lo diga, José Ramón? Fui con la comparación. Este Bayern da miedo en la Champions.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Pierden todos. El veto de Chicharito está más que confirmado y nadie parece en posición de ganar bajo esta situación. El futbolista que pierde la ocasión de cerrar su maravillosa carrera en selecciones nacionales en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador que deja de contar con un jugador de condiciones extraordinarias, probada o probado en los máximos niveles del juego. La Federación Mexicana de Fútbol que vuelve a ser vulnerada en credibilidad en un tema donde la verdad no aparece y la especulación se impone. Y finalmente también pierde el aficionado que se ve privado de ver en su equipo, el equipo que representa los intereses deportivos y comerciales de su fútbol, a una figura de tamaños legendarios, sí, como Javier Hernández. Nadie gana aquí, ni siquiera la verdad, una verdad atormentada y desolada que quizá nunca conoceremos realmente. Me parece un hecho lamentable y un desperdicio más del fútbol mexicano.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Del fútbol de los Estados Unidos, Carey Lloyd, 39 años, una gran jugadora que fue campeona del mundo y figura de los Juegos Olímpicos del equipo de fútbol femenil de Estados Unidos, que sigue siendo una gran potencia.
Correcto, balón de oro de la FIFA
y
en 2015.
Carlos Vela, esa es la chica.
Y The Best es la chica, en el Carlos 2016.
Y Carlos
a
Vela,
nivel
que
de leyendas como...
Mia Hamm, sí. Y pronto se van a retirar otras que andan en los 34 o 35 años. Estados Unidos está dando un giro juvenil ya más joven a su equipo.
Bueno, ganó el equipo de Vela, José Ramón. Regresó Vela 2 meses después.
Regresó
le ganó
Vela
3-0 al Seattle Sounders.
3 meses de estar fuera.
Dos meses, José Ramón.
A mí tres me dijeron muchos. Por ahí, Luisito me dijo por ahí tres. Que eran casi 3 meses.
Bueno, correcto. Aquí la realidad es que regresó justo a tiempo porque el equipo de los Ángeles con esta victoria se mete a zona de clasificación para playoff en la MLS y tiene esperanza de poder jugar en postemporada, ¿no? Ya con un Carlos Vela recuperado. Bueno, pues, creo, José Ramón,
ojalá,
que estamos viendo los últimos minutos de Vela en la Major League Soccer. Creo que Vela va a regresar al fútbol europeo, ¿eh?
Ah, caray.
Ahí te la dejo. Bueno, sería interesante que regresara al Guadalajara. Ahí tiene que irse a Mauri y Peláez en lugar de andar buscando jugadorcitos por ahí. Vámonos por Vela, vamos por todo. Hagamos una gran oferta pues, por Vela.
Háblale a Mauri Vergara y dile, ahí está Vela listo.
Bueno, que le haga una lista con Angulo, con el otro Alexis Vega y que meta también al Canelo y a la tía del Canelo y que nos cambie todo por Vela.
Que meta a Michelle Leaño y a Peláez y meta todo.
También en la misma lista. Bueno, yo me voy.
Hasta luego.
Me invitaron ahora o nunca con el señor Pedrosa que está de regreso.
Siempre
buenas tardes, José Ramón.
Siempre estás ahí metido.